Estamos começando o programa Decifrando o Futuro por La Nuevo Tiempo. Que alegria poder saludar cada um de vocês que estão juntos comigo para estudar a Palavra de Deus. En el programa Decifrando o Futuro, nós estamos sempre preocupados em entender todo o que vai passar em nosso mundo, porque assim temos uma ventaja, podemos estar preparados para o futuro. Por isso, o nome do programa é Decifrando o Futuro. Decifrando porque estudamos a Bíblia e o futuro porque queremos saber tudo o que vai passar em las profecias. En el programa de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre onde estão os muertos. É uma continuação do último programa, onde vamos entender um pouco melhor que passa quando alguém muere. Onde estão os muertos? É possível comunicar-se com os muertos? Los muertos están en otro lugar donde ya disfrutan de una eternidad. Para saber más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro. E como tu sabes, em Nuevo Tiempo temos o interesse que tu puedas seguir estudando a Bíblia para compreender mais os grandes temas que têm a ver com a Palavra de Deus. É por isso que temos em Nuevo Tiempo a revista Esperança. Essa revista Esperança tem diferentes temas, abordagens, para que tu puedas ter uma visão general de toda a Bíblia, a Palavra do Senhor. Eu tenho em minhas mãos a revista Esperança, Cielo ou Infierno. Esta palavra tem que ver com o futuro, tem que ver com o que vai passar com os seres humanos, onde nós vamos a estar depois da morte. Por exemplo, há algumas perguntas que tu vas encontrar a resposta em la revista Esperança. As boas acciones me llevan ao cielo. ¿Existe la predestinación? ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Esos son temas espectaculares que tú puedes tener esta revista totalmente gratis. No hay que pagar nada. Y tu pregunta es, pastor, ¿qué debo hacer para tener la revista Esperanza? Yo voy a contarte. Venga conmigo hasta nuestra pantalla digital, donde quiero mostrarte el sitio donde tú debes ir para que pueda tener acceso a la revista Cielo o Infierno ahora mismo descargada en su equipo. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En ese sitio tú vas a llegar en esta página aquí, donde está Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay que encontrar el estudio Cielo o Infierno, para mí ya aparece en la primera página, escoger, descargar en PDF para hacer su registro y entonces tú vas a recibir un enlace para que pueda descargar ese material y tenerlo ahora mismo en su equipo. ¿Todo bien? ¿Ya hiciste la inscripción? Entonces venga conmigo para entender más y más de la Palabra de Dios. Quiero también invitarte para conocer el sitio de NT Play. La dirección es ntplay.com. En ese sitio, tú vas a encontrar todos los materiales que tenemos en Nuevo Tiempo. Exactamente todo. Todo que ha producido en Nuevo Tiempo, tú vas a encontrar en ese sitio. Hay diferentes materiales de la grabadora Nuevo Tiempo, que recién llegó, originales de NT Play, semanas especiales. Y tú vas a llegar acá en la parte de mensajes de esperanza y entonces va a encontrar el programa Descifrando el Futuro. Entonces tú tendrás el programa de la semana, los antiguos, todo a su disposición. ¿Todo bien? Entonces con eso ya estamos listos para comenzar el programa de hoy, el tema de hoy, que tiene que ver con ¿dónde están los muertos? La muerte es una tragedia. Todos nosotros sufrimos por la muerte. Sentimos las emociones tristes por personas que estuvieron con nosotros y que hoy ya no están más. Personas que son importantes para nosotros y que tristemente ya murieron. Y la gente tiene mucha duda. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Para dónde van las personas después de la muerte? Nosotros necesitamos siempre buscar en la Biblia la respuesta. Las opiniones personales no cuentan. porque hay gente que quiere decir que piensa, que pasa con base en sus ideas, pero nosotros necesitamos siempre buscar en la Biblia para entender. Porque en la Biblia nosotros tenemos la revelación de Jesús y Él sabe qué pasa con alguien cuando muere. No son las opiniones personales que tiene cuenta en ese sentido, sino que Dios tiene para decir para nosotros. Y la Biblia, que tiene la llave para los grandes temas de la humanidad, es quien tiene la respuesta para mí y para ti. Por eso debemos ir a la Biblia para entender que la muerte significa exactamente dormir. ¿Cómo así, pastor? Dormir es igual a la muerte. Sí, exactamente. La Biblia hace una comparación entre la muerte y el sueño. Los que están muertos y aquellos que están durmiendo. Exactamente. Aquellos que están durmiendo en algún momento van a despertar. Nosotros sabemos de eso. Pero, ¿cuál es la relación entre la muerte y el sueño? En la Biblia eso queda muy claro, por ejemplo, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, donde escrito está: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo no está diciendo del sueño de la noche. Porque exactamente, ¿cómo puede decir que no todos dormiremos? Porque un ser humano que no duerme, muere. Porque tú puedes quedar un día, dos días máximo sin dormir. El tercer día ya va a comenzar a tener problemas en su salud. El cuarto día tú vas a llegar a la muerte. Cinco días es imposible, no se puede. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? Acá no tiene nada que ver con el sueño del dormir de la noche. Está diciendo que no todos dormiremos en el sentido de la muerte. ¿Y por qué no todos dormiremos? ¿O por qué no todos moriremos? Porque hay la esperanza de la venida de Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo venga, aquellos que están vivos no van a enfrentar la muerte, no van a pasar por la experiencia de morir. Por eso, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La transformación es para todos, pero la muerte no es para todos. Siguiendo la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14, encontramos también Pablo diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez, Pablo está haciendo la aplicación de muerte con dormir, con sueño. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. La relación está muy clara. Dormir en la profecía tiene que ver con muerte. Entonces, yo puedo decir tranquilamente, con base en la palabra de Dios, que aquellos que están durmiendo en la sepultura, porque murieron. Los muertos entonces están en un sueño. Y si están en un sueño, van a despertar, como Pablo está diciendo. En el momento del regreso de Cristo Jesús, aquellos que están durmiendo, despertarán. Entonces, si alguien está durmiendo en la muerte, nosotros necesitamos comprender mejor, para que no tengamos dudas, porque una persona que está durmiendo está en una situación física que tiene que ver exactamente con la situación, con la realidad de la mente de aquellos que están muertos. Si los muertos ya están en el cielo, es una pregunta que se hace, ¿por qué necesitan de una resurrección? Pablo está diciendo que los que murieron, están durmiendo y van a despertar en la resurrección. Pero si todos ya están en el cielo, ¿cuál es la razón de la resurrección? Si tú sacas la idea de que los muertos ya están en el cielo, obviamente nosotros no tenemos base para seguir creyendo que existe una resurrección. No hace sentido. Si una persona es buena, vive la vida toda de acuerdo con la voluntad de Jesús, muere. Si existe vida después de la muerte, esa persona va directamente para el cielo. Y cuando llega en el cielo, esa persona ya está disfrutando de la eternidad con Cristo Jesús. Y si ya está disfrutando de la eternidad, cuando Jesús regresa, ¿quién resucitará? No hay nadie para resucitar, porque ya están en el cielo. la salida de algunas personas es la siguiente. Piensan así. Los muertos entonces mueren, su alma sale del cuerpo, va para la eternidad y queda ya en la eternidad. Cuando Jesús regresar, esas personas tienen que regresar a los cuerpos que quedó en la tierra, al polvo de la tierra, entra en el cuerpo para resucitar y entonces mirar al cielo para subir para la eternidad. Obviamente eso no tiene sentido, no hace nada, porque la Biblia es muy clara cuando está enseñando sobre los muertos. No hay razón para la resurrección si existe la idea de una vida después de la muerte. Por eso que la Biblia es muy clara y nos ayuda a entender completamente la verdad. Venga conmigo hasta 2 Pedro capítulo 2, versos 4 y 9. Vamos juntos a la palabra de Dios, porque tú sabes que en el programa Descifrando el Futuro, todo siempre comienza por la palabra y es en la palabra que vamos a encontrar las grandes respuestas. Está así en la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Perciba que Dios, cuando regresar, dará la eternidad o la perdición en el día del juicio. Si tú tienes la idea de que los muertos ya están en el cielo o ya están en el infierno, no hay razón para el día del juicio, porque ya están en el lugar final, o sea, ya pasaron por el juicio, pero no es eso que la Biblia está diciéndonos. Llegará el día donde todos pasarán por el juicio para recibir eternidad o perdición. Y eso tiene que ver con el día del juicio. El día del juicio es algo que tiene que ver con el futuro. No tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el presente, sino tiene que ver con todo lo que va a pasar con la humanidad. Es eso que está claro para nosotros en ese texto. En la Biblia encontramos más informaciones como Ezequiel capítulo 18, versículo número 4, y una información importantísima está en ese texto donde encontramos así: he aquí, todas las almas son mías, Dios está diciendo, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y ahora viene la información que es imprescindible para nosotros. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y por qué eso es importante? Porque existe una idea de que el alma no muere. Que mi cuerpo sí muere. El cuerpo va ser polvo de la tierra otra vez, porque en realidad mi cuerpo es polvo de la tierra. Los elementos químicos que componen mi cuerpo son los elementos químicos que están en la tierra. Entonces, mi cuerpo vuelve a la tierra, de donde salió, los elementos químicos que tiene. Y el alma entonces sale del cuerpo con una desencarnación, porque el alma no muere. Esa es una idea que viene de la filosofía griega. Pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. Porque el texto bíblico está diciendo, el alma que pecare, esa morirá. O sea, yo puedo decir tranquilamente que un alma muere. Alma también pasa por la muerte. Un alma no es eterna, no es inmortal. El alma muere y muere sí. Porque alma tiene que ver con quién soy yo, con quién tú eres. El cuerpo y el aliento de vida, eso hace un alma. Entonces, yo no tengo un alma, yo soy un alma. Porque mi cuerpo, con el aliento de vida que sopló Dios en la nariz del ser humano, hizo con que el ser humano entonces se transformase en un alma. Entonces, no existe un alma separada del cuerpo. Alma es la junción del cuerpo y el soplo de la vida. Por eso que el alma que pecar, esa morirá. Pero sigue la palabra de Dios. San Mateo capítulo 10, versículo número 28, encontramos así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Perciba? Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, hay sí la destrucción del alma. El alma no fue creada para ser eterna. Hay un momento que el alma dejará de existir. Es eso que la Biblia está presentando para mí y para ti. Porque es posible tener la destrucción del alma en el infierno. Infierno tiene que ver con la condenación final. Tiene que ver con el juicio final de Dios que llevará al ser humano a la perdición completamente. En el infierno ya no hay más cómo cambiar su situación. Son aquellos que están recibiendo la paga del pecado, que es la muerte. Hay una historia en la Biblia que yo ya encontré personas que tienen dudas y que usan ese texto para una justificación sobre el alma, sobre la situación del ser humano después de la muerte. Nosotros tenemos que considerar que el idioma que está en la Biblia, hebreo y griego, no es como el español. Es un idioma completamente diferente. Tiene una construcción diferente de las palabras. Por ejemplo, algo interesante. En el texto original de la Biblia, nosotros no encontramos comas, puntos, porque eso no era parte de la manera como se escribía el texto. ¿Y por qué no hay coma? ¿Por qué no hay puntos? Y también porque no hay separación entre las palabras. Era una continuación, todas las palabras estaban juntas como una sola palabra. Es difícil a veces entender los énfasis que tienen las palabras. Y tú sabes que los énfasis cambian completamente de la manera como tú estás, por ejemplo, explicando algo o contando una historia. Eso tiene que ver también en el momento cuando Jesús estaba en la cruz. Y tú te acuerdas, estaba entre dos ladrones. Un ladrón en un momento pasó por el proceso de conversión. Tuvo un encuentro con Dios y pasó a entender qué estaba pasando en aquel momento. Él entendió que estaba delante de la muerte de Jesús, el Cristo de Dios, el Salvador de la humanidad. Ese ladrón, ahora ya convertido, comenzó a enojarse con el otro ladrón que estaba del otro lado, diciendo: tú no temes a Dios estando en la misma situación, porque en medio está Dios, en medio está Jesús, que era un hombre poderoso. En ese momento que él pasa por la conversión y reprendió al otro que estaba molestando a Jesús, que estaba bromeando de Jesús y de toda la situación, él escuchó de Jesús algo muy fuerte. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo número 43, donde tú vas a encontrar en su Biblia las siguientes palabras. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Interesante que cuando tú vas al texto original, este que no está, no existe este que. Cuando tú sacas el que, tú puedes entender ese texto de dos maneras. La primera manera es la siguiente: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús está diciendo en aquel momento: hoy yo tengo una promesa para ti, hoy yo tengo algo especial para ti. La otra manera es así: te digo que hoy, como está en el texto, estarás conmigo en el paraíso. En ese segundo sentido sería que Jesús estaba diciendo que en aquel día el ladrón estaría también con Jesús en el paraíso. ¿Cómo nosotros podemos solucionar esa situación? Jesús está diciendo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso, o está diciendo: hoy, un día tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo tú puedes solucionar este tema para entender si la promesa era para aquel día o si la promesa estaba siendo hecha en aquel día? Obviamente necesitamos considerar toda la Biblia. Una de las situaciones importantísimas a entender es que Jesús no fue al cielo en aquel día. el día de su muerte. ¿Y cómo yo sé? Cuando yo veo, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 17, donde encontramos así, Jesús le dijo a María que estaba en el sepulcro para preparar el cuerpo, porque ella fue en buscar un hombre que estaba muerto y encontró Jesús resucitado. Y Jesús, cuando tuvo un encuentro con María, Jesús dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Estamos tratando del día domingo. Jesús murió, ¿qué día? ¿Tú te acuerdas? Jesús murió en el día viernes. Entonces, después de viernes, Él fue llevado a la sepultura. Como estaba llegando el día sábado, su cuerpo no fue preparado y vino el día sábado. Después del día sábado, vino el día domingo. Domingo en la mañana, tempranito, cuando el sol ya estaba naciendo, las mujeres fueron hasta la sepultura para preparar el cuerpo de Jesús. Y en ese momento fue que María encontró no más el cuerpo de Jesús, sino un ángel que estaba diciendo que Jesús estaba resucitado, ya no estaba más muerto. Entonces María tuvo un momento, un encuentro con Jesús en esa situación delante del sepulcro. Eso es decir, que era día domingo, dos días después, el tercer día, después de la muerte, la resurrección de Jesús pasó. Él no había estado en el cielo. Si Jesús prometió estar con el ladrón en aquel día, no cumplió la promesa, porque Él no fue en aquel día al cielo. En el día domingo, Él está testificando que no fue al cielo. Entonces, la promesa era una promesa hecha en aquel día y no una promesa que pasaría o que ocurriría en aquel día. Y eso es completamente diferente. Eso queda claro. La promesa de Jesús no es una promesa mentirosa. La promesa fue hecha en el día viernes, pero Jesús no fue al cielo en el día viernes. ¿Por qué? En el mismo día que aceptamos a Jesús, aceptamos el don de la salvación. Cuando Jesús dijo al ladrón, en aquel día, Él estaba diciendo, en ese momento, cuando tú estás aceptando la salvación, tú ya estás recibiendo la salvación. Eso para mí es un mensaje poderoso. Es un mensaje de alegría. Es un mensaje para llenar el corazón de esperanza. En ese momento, tú puedes escuchar lo mismo. Jesús puede decir para ti, hoy quiero decirte, tú estarás conmigo en el paraíso. Jesús quiere decir hoy, porque hoy es el momento de una decisión. No es mañana, no es después, no es la otra semana, no es el otro mes, sino es para ahora. Es por eso que Jesús está a la puerta y llama. Jesús no quiere quedar a la puerta llamando. Jesús quiere entrar en su corazón, quiere entrar en su vida. Pero para eso es necesario que tú puedas abrir la puerta del corazón, porque si nadie abre la puerta del corazón, Jesús no entra. Jesús espera con toda la paciencia en la puerta para que pueda entrar y ser parte de su vida. Por eso la promesa de Jesús es para hoy. Escuchar eso es algo grandioso, es algo maravilloso. Y es eso que Dios quiere decirte en ese momento. Tú estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa es hecha en ese momento. Es hecha para aquellos que aceptan. Es hecha para aquellos que quieren, que desean la salvación y la eternidad. Es por eso que en el programa Descifrando el Futuro, yo siempre tengo un momento para la invitación. ¿Tú estás entendiendo qué va a pasar con los muertos? Están durmiendo. Su papá, su mamá, su abuelito, su abuelita, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, que ya están descansando, que ya están durmiendo o muertos, están esperando el momento del regreso de Cristo para despertar. Entonces, en ese día va a pasar el juicio. Unos despertarán para la eternidad y otros despertarán para la perdición. Pero Dios no quiere que nadie esté perdido, sino que todos estén con Él en el cielo para la salvación y la eternidad. En ese momento, tú puedes escuchar la promesa de Jesús diciendo, oh hijo, yo quiero decirte, un día tú estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa llena el corazón de esperanza y de certeza. Hay otros textos que son mal comprendidos en la palabra de Dios. Otro tiene que ver con la parábola de Rico y Lázaro. Eso está en Lucas 16, 22, 24, donde hay personas que piensan que entonces en ese texto está la prueba de que existe vida después de la muerte. Donde encontramos así, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, e envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Alguno puede decir, pastor, está claro. Las personas están vivas después de la muerte. Unas van para el cielo, otras para el infierno. Pero debemos considerar algunas cosas. Primero punto, que es una parábola. Y cuando Jesús está contando una parábola, no se puede aplicar a una parábola un acontecimiento literal. Porque obviamente hay cosas que no hay explicación. Una explicación. Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Qué tamaño es el seno de Abraham? Porque no es literal. Otra situación, el cielo y el infierno están tan cerca que quien está en el infierno mira quien está en el cielo y quien está en el cielo mira quien está en el infierno. ¿Es posible? Otro punto que tiene que ver con una parábola que no es literal. ¿Es posible a uno que está en el cielo mojar el dedo en el agua y llevar su dedo hasta alguien que está perdido? Obviamente que no, porque es una parábola. Jesús tiene una enseñanza por detrás de la parábola. Y no está enseñando la vida después de la muerte, sino está enseñando que mientras nosotros estamos vivos, es el tiempo de tomar decisiones al lado de Jesús. Decisiones que son espirituales, porque en la Biblia la muerte se compara a un sueño, una condición de descanso temporario que va a terminar con la resurrección. Cuando vamos para Salmo 13:3, encontramos así, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En la Biblia, entonces, nosotros tenemos la certeza, la seguridad, que aquellos que duermen en Jesús, que duermen en Dios, están esperando el momento que serán despertados. También en 1 Tesalonicenses 4:13, eso queda muy claro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La muerte es un sueño, pero eso va a terminar. Dios tiene para ti la eternidad. Dios tiene para ti una nueva vida. Si en ese momento el deseo de su corazón es entregar la vida en las manos del Señor, yo quiero orar contigo. Querido Padre, muchas gracias por los mensajes de tu palabra. Gracias por la certeza que tenemos del amor, de bondad. Y así podemos prepararnos para el cielo. Quédate con cada persona que ora conmigo. Son bendiciones que te pido de manera muy especial. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.